COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía, más ya para 32 que para 31, la verdad, en el momento que termine de decir esta frase ya son y 32, y esto es Herrera en COPE más Sevilla, y hoy es más, a partir de hoy es más, porque a partir de hoy vamos a estar con todos ustedes hasta la una y media de la tarde, hora en que llegarán nuestros compañeros de deportes. Así que tenemos una hora por delante para contarles todo aquello que naturalmente nos dé tiempo y que haya ocurrido durante este fin de semana. Les habla Mariani Molina. Rafael Carrillo está con nosotros también detrás del cristal, cuidando que todo esto funcione bien. Y hoy me tiene que poner más cancioncita, Rafa. No es por nada, sino porque como tenemos más tiempo, también es momento para disfrutar de la música. Faltaría más. Y la actualidad informativa me la trae mi querida Irene Ramos, que está aquí ya sentada a mi lado. Así que dale mecha a esto que comenzamos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame cosas, además de... Bueno, la noticia del día ya saben ustedes cuál es. Que la Virgen del Rocío no ha podido terminar la procesión porque se ha roto una de las cosas que del paso de la que vamos a hablar ahora dentro
de... Pues mira, precisamente con eso vamos a comenzar, porque esta mañana muy tempranito nos llamaba un compañero, nuestro compañero Víctor Castaño, que estaba allí, que lo vivía en directo, que estaba presente, que fue testigo y que nos enviaba una información para los matinales y nos contaba la última... ...ultimísima hora y la sensación que había quedado... ...entre todos los romeros que estaban allí esperando a ver a la Virgen... ...así que vamos a escuchar si te parece la crónica de Víctor.
Venga. Sensaciones encontradas en esta procesión de Pentecostés... ...de la Virgen del Rocío... ...tras 3 años de ausencia a causa de la pandemia... ...miles de devotos llegados de todos los rincones de España... ...aguardaban en las calles de la aldea... ...esta procesión que comenzaba a las 3:15 de la madrugada... ...pero apenas 3 horas después... ...cuando la Virgen había recorrido tan solo la explanada del santuario... ...las primeras hermandades y el acebuchal... Justo antes de llegar a la Casa Hermandad de Triana, la rotura del banco delantero derecho del nuevo paso ha provocado que se hiciera el silencio en la aldea. Las campanas de Triana han dejado de sonar y pocos minutos más tarde, tras consultarlo con Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz, los almonteños han dado por suspendida la procesión, regresando de nuevo al santuario La Virgen por el camino más corto desde ese punto.
Bueno, banco delantero derecho, traduzco, es lo que nosotros conocemos como el varal. Uh-huh. Eso es lo que se ha roto y eso es lo que ha hecho que la Virgen vuelva antes de tiempo y esté solamente 3 horas recorriendo la aldea, que eso es algo histórico.
Pues sí, vamos a intentar buscar respuestas de cómo ha podido pasar una cosa así, además en un paso que es que se estaba estrenando, de hecho, que pesaba un 30% menos. Vamos a intentar buscar respuestas con nuestro próximo invitado.
Bueno, pues nada, eso ocurría, por cierto, cuando estaba la Virgen al paso de la Hermandad de Triana. Uh-huh. Es decir, que era en ese momento cuando...
Pero esto no ha llegado siquiera.
No ha llegado.
Efectivamente. Qué lástima. Bueno.
Así que nada, en fin, un rocío que tenía mucha ilusión todos los peregrinos, todos los romeros, y que se han encontrado con este final agridulce. Pero, en fin, al menos han podido hacer el camino, que ya es bastante, y ahora pues todos preparándose también muchos de ellos para la vuelta.
Sí, pero no te creas, porque hay mucha gente que para ellos esto ha supuesto un porque, claro, digamos, la guinda del pastel de toda esta historia es cuando la Virgen pasa por la puerta de tu casa.
Claro, claro.
Y entonces, que muchas hermandades se han quedado sin que la Virgen pueda pasar, pues la verdad es que yo creo que tiene que ser una uh-huh. frustración enorme. Hemos intentado hablar con dos hermanos mayores, ¿eh? Imposible, imposible. Hemos llamado a varios hermanos mayores y nadie te coge el teléfono, porque me imagino que el rocío en estos momentos será un hervidero de sensaciones, de cosas, porque sí es verdad que como la hermandad matriz lo que ha hecho es que le ha dicho a las hermandades que no han podido ser visitadas, que lleven el sin pecado hasta la ermita y, bueno, pues celebrar allí una especie de acto y tal. Y claro, pues esta mañana aquello es un hervidero.
En fin, bueno, más cosas. Hablamos de la limpieza de la ciudad, un clásico. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha pedido al equipo de gobierno que se tome muy en serio la situación, porque dicen que hay zonas de la ciudad que están en un estado deplorable. El portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, señala precisamente que en determinadas zonas que debían estar repletas de niños, lo que hay es simplemente basura, suciedad. Como ejemplo, ha puesto la plaza José Luis Vila del centro de Sevilla y la denuncia que han planteado los padres y los vecinos.
Alertados por los vecinos y padres de la zona del lamentable estado de conservación en el que se encuentra una de las pocas zonas de esparcimiento de las que pueden disfrutar los niños del entorno de la calle San Luis. La imagen que nos hemos encontrado no ha podido ser más desalentadora. Botellas de alcohol, vasos rotos, latas y hasta excremento de animales. Desgraciadamente, los padres se han tenido que acostumbrar diariamente a ver este aspecto de la plaza. Una muestra más de la dejadez en materia de limpieza y mantenimiento del equipo de gobierno socialista.
Bueno, pues un día nos vamos a tener que ir a la calle y preguntarle a la gente, porque esto es siempre la denuncia que están presentando. El Partido Popular también lo hacía hace unos días, la denuncia
que
está presentando la oposición.
Nos vamos a ir.
Y el equipo de gobierno está diciendo que están invirtiendo en limpieza, que han puesto más operarios, que van a reforzar con motivo de los eventos que hay en la ciudad estos días durante el mes de junio. En fin, habrá que confirmarlo con nuestros propios ojos.
Pues yo creo que sí, que Irene, tú que eres muy apañada para esas cosas, yo creo que una mañana de estas tenías que irte con tu grabadora y tus cosas y que sean los sevillanos. Vamos a...
Está sobre más todo, sucia Sevilla
pero
que
¿sabes
antes?
Por qué? Para que luego cuando le preguntemos al alcalde no nos diga que es algo recurrente, sino que efectivamente escuche a los sevillanos quejarse de cómo está Sevilla. Pues eso lo vamos a hacer.
Pues lo haremos. Bueno, más cositas. El Real Alcázar, una joya de la corona de Sevilla, se moderniza. El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado la concesión del que va a ser el nuevo servicio de audioguías para el monumento sevillano, lo que supone un importante paso adelante del Alcázar. Será la mayor incorporación tecnológica realizada hasta ahora en la visita a este monumento. Además, va a transformar por completo esa visita, porque frente a las tradicionales audioguías, que solo nos permitían escuchar ese relato mientras íbamos avanzando por el monumento, se van a incorporar ahora unas audioguías multimedia e interactiva, según explicaba la delegada de Presidencia y de Hacienda, Sonia Gaya.
Este nuevo servicio de audioguía supondrá un salto cualitativo en las visitas al Real Alcázar. Las nuevas audioguías incorporarán las últimas tecnologías, desde signos descriptores, audiodescriptores, aplicaciones para el móvil, y también con ello facilitaremos las visitas para aquellas personas que puedan tener cualquier tipo de dificultad visual o auditiva. Se trata de compaginar un doble objetivo, la preservación y conservación del monumento y también el acceso a la historia de cada uno de los rincones del monumento para los visitantes.
Bueno, pues va a ser una pantalla táctil la que van a tener las audioguías, con un tamaño suficiente como para poder garantizar tanto la lectura de textos como el poder ver gráficos y vídeos. Y además, estas modernísimas audioguías van a estar dotadas de caracteres universales y van a tener también botones adaptados al braille para personas invidentes. Y recuerdo también, por cierto, que las reservas de sangre acumulan por primera vez 8 semanas consecutivas con niveles por debajo de la media, que es muy necesario donar sangre porque los hospitales los necesitan para su funcionamiento cada día. Y en cuanto al tiempo, pues que te digo, que van a empezar a subir las temperaturas.
No me hables.
Van a empezar a subir las temperaturas y vamos a comenzar la semana, lo estamos haciendo con los cielos despejados, y la máxima se va a situar rondando los 33 grados.
Pues querida Irene Ramos, gracias por traernos la actualidad informativa. Recuerden, a las 2:20 los informativos de COPE más Sevilla.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Llega a Sevilla La Traviata, la gran obra maestra de Giuseppe Verdi en el Teatro de la Maestranza del 14 al 24 de julio. No te pierdas una de las mejores composiciones de la historia de la ópera en una espectacular producción con un reparto de voces excepcional. La Traviata, entradas a la venta en teatrodelamaestranza.es.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Miren, lo decíamos hace escasos minutos, la noticia del día, además de la campaña electoral de las elecciones andaluzas, obviamente, es la suspensión de la procesión de la Virgen del Rocío. Tan solo llevaba 3 horas en la calle tras romperse un banco del Paso Nuevo. Claro, para aquellos que no entendemos qué es lo que es un banco, cuando nos han dicho que es un varal, pues entonces sí que lo hemos entendido ya, ¿no? Pero claro, es un paso que se estaba estrenando, es un paso que se había estrenado el 22 de mayo, cuando la procesión de la Virgen del Rocío, un paso que en teoría pesa un 30% menos, y no entendemos qué ha podido pasar, ¿no? Pero claro, quien mejor nos lo pueden explicar son los expertos en estas cosas. Y hemos acudido a Jaime Domínguez, al catedrático Jaime Domínguez, que es catedrático en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sevilla, que además está familiarizado con el paso de la Virgen del Rocío, al que ya saludamos. Señor Domínguez, bienvenido a Herrera en Cope más Sevilla.
Buenos días, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, usted tiene, me imagino, la misma noticia que todos nosotros. Se ha roto un banco, el banco derecho, pero de un paso que se estaba casi estrenando. ¿Qué ha podido pasar?
Bueno, no sé, primero quería aclarar una cosa. Ha dicho usted que un banco es un varal, no es. Un banco es uno de las barras salientes del paso por delante y por detrás, donde apoyan los hombros los que van cargando.
Ajá, bien, bien. Una especie como la manigueta.
La manigueta, sino que son 4 delante y 4 detrás, en vez de 2 delante y 2 detrás.
Perfecto.
Exactamente igual con la manigueta.
Perfecto.
Vamos, de hecho, yo como soy de Sevilla, más que el banco lo llamaba casi siempre una manigueta. Pero me aclaraban que eran los bancos.
No, sí, lo agradecemos porque nos habían dicho que era una especie de varal. Entonces, pues ahora nos situamos mucho mejor. Bien, una vez hecha esta aclaración, entendemos que algo que es nuevo, ¿cómo puede romperse?
Sí, bueno, puede haber muchas causas. Eso es difícil de determinar sin hacer un análisis detallado. Pero eso es como en casi todo lo que se fabrica nuevo, hay que probarlo y hay que ver cómo funciona. Normalmente para eso se hacen los prototipos. Aquí evidentemente no se ha hecho prototipo ni se podía hacer, porque vale tanto como hacer uno nuevo.
Claro.
Entonces, no es muy, muy raro que algunas veces pasen cosas de estas. Hay que probarlo y estar pendiente y, bueno, lo normal no es que pase, pero pasa con cierta frecuencia que haya algún fallo de ese tipo. Pero uh-huh. ¿Qué pasa con los prototipos? Uh-huh. Prototipo se hace y se intenta que no falle, pero muchas veces fallan.
Estamos hablando que pueden ser diferentes causas, incluso más de una. Sí. Podemos hablar que a lo mejor, claro, no es lo mismo cuando se estrena el paso que en el que fue el 22 de mayo en una procesión, que en una algarabía y como la que se forma en el momento en que los almonteños saltan la reja, cogen a la Virgen y la van llevando con una fuerza increíble de un lado para otro. Ha podido ser la presión humana, ha podido ser que los materiales no eran lo suficientemente fuertes como para aguantar envites de ese tipo. ¿Por dónde se inclina usted? Ya sé que es muy difícil sin un estudio, pero arrójenos algo de luz, si puede.
Hombre, es que un fallo de eso puede ser por distintas causas. Cuando se explican, se habla de los fallos en los sistemas mecánicos, o son normalmente, o pueden ser porque las cargas a que iba a estar sometido no se estimaron suficientemente altas como después eran, no se estimaron adecuadamente, ¿no? Puede ser un fallo de diseño, puede ser un fallo de diseño de detalle de algún elemento, puede ser un fallo en la construcción, durante la construcción que haya habido algún tipo de fallo pues en un material que se ha puesto. Puede ser un fallo de los materiales también. Hay muchas posibilidades. Entonces eso hay que ver. Lo primero es ver el elemento que se ha roto, ver cómo está, y de ahí se puede sacar primero cuál ha sido la causa del fallo. Si ha sido una pequeña grieta que hubiera ya durante el proceso de fabricación, si ha sido un elemento que estaba mal fijado o si hay un elemento que se ve que es demasiado débil para las cargas que había. Uh-huh. Y después de eso, de ver la rotura, hay que hacer un análisis de las con ese tipo de rotura, las posibles causas que lo pueden haber producido y ver cuál de ellas es. No es tan...
¿Tenía usted, profesor, conocimiento del tipo de materiales que se estaban utilizando o que se han utilizado para la construcción de este nuevo paso?
Bueno, no del todo, porque yo en este no he intervenido nada, pero sí me habían dicho que se intentaba poner más parte de aluminio para reducir peso, pero no sé qué exactamente lo que se ha hecho, porque el anterior tenía una parte de acero inoxidable y otra de aluminio.
Efectivamente, sí tenemos constancia que usted estuvo trabajando, de hecho, hace unos años con la hermandad matriz y sí. Conocía bien el anterior paso. Sí. Está claro que bueno, que puede ser que el aluminio no sea tan fuerte, ¿no?
Bueno, el aluminio se sabe lo fuerte que es, lo que hay que diseñarlo teniendo en cuenta lo fuerte que es. Claro que es menos fuerte. Bueno, hay aluminio que es bastante fuerte, ¿eh? De esta forma. Que es. Pero eso, las características se saben y el diseño se hace de acuerdo a las características del material que se pone. No es.
Pues, profesor Jaime Domínguez, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Sevilla, le agradecemos muchísimo que nos haya arrojado un poco de luz en esto que ha ocurrido y, bueno, pues vamos a ver qué determina la hermandad y cómo se va a trabajar en la reparación de este paso. Muchísimas gracias, ¿eh?
De nada.
Gracias, un saludo.
Buenas tardes.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Yo no sé a ustedes, pero miren, a mí la historia me apasiona. Y sobre todo, todo lo que ha ocurrido aquí a mi alrededor por las mismas calles que paseo. Y que hace muchos, muchos años, incluso siglos, pasaron cosas tan interesantes como, por ejemplo, que hoy 6 de junio, tal día como hoy 6 de junio, en el año 1391 se produjo una matanza terrible de judíos en nuestra ciudad. También en 1599 Velázquez se bautizaba en la iglesia de San Pedro y en 1813 se fundaba la Hermandad de Triana. Pues de todo eso vamos a hablar hoy con nuestra historiadora, mi querida Virginia López. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
Hola, Mariani. Muy bien.
Bueno, son tres efemérides importantes. Si te parece, vamos a empezar pues por cronológicamente, por orden cronológico, por la matanza de los judíos que se producía tal día como hoy, en el año 1391.
Pues la primera, ¿no? Sí. Realmente la fecha de hoy, 6 de junio, no es una fecha que pase desapercibida, porque también comentarte que a nivel de lo que es la historia universal, hoy es el famoso 6D, hoy fue el desembarco de Normandía, que es una fecha muy, muy famosa, ¿no?
Correcto.
Y en Sevilla, pues, hay como una especie de conjunción. Y la fecha pues se repite en tres acontecimientos muy diferentes entre sí, pero también muy importantes porque marcan el devenir, ¿no?, de la ciudad, ¿no? La fecha o el hecho histórico más triste de Sevilla, el que formaría parte de nuestra leyenda negra, pues precisamente la matanza de judíos, que recibe el nombre de pogromo, que es una expresión europea de origen ruso, que viene a significar eso, una persecución y sobre todo una matanza completamente desmesurada, porque lo que ocurrió en Sevilla fue un asalto a la judería. Tuvo lugar por parte del pueblo, no fue una represión de la iglesia ni de los poderes, con lo cual forma parte, digamos, por eso, del capítulo más negro de nuestra historia local, ¿no? En el año 1391 pues se dan una serie de circunstancias que explican lo sucedido, y es que había un vacío de poder. Tenemos a un rey infante con 11 años, es decir, una regencia, tenemos una sede episcopal vacante, hoy día es impensable. Cuando se va un arzobispo, enseguida viene otro. Uh-huh. Pues en Sevilla hubo 3 años sin arzobispado, ¿no? Entonces, había un clima muy muy negativo, con una crisis económica muy muy fuerte, desde mediados del siglo XIV, y sobre todo se repite esos prejuicios de achacar a la población judía todos los males. Si había malas cosechas, si había hambruna, pues toda la culpa era de ellos. Y además, el tópico de verlos como una población rica. Entonces, eso acrecentaba la envidia, ¿no? Y resulta que había un eclesiástico que es el que animó todo aquello, que es Ferran Martínez, que es arcediano de Écija, una categoría eclesiástica importante. Y este señor, desde sus sermones antijudaicos, no hacía más que arengar a las masas. Aunque se le prohíbe ese discurso, como hay un vacío de poder, pues él sigue adelante. En marzo hay una especie de conato, y ya en esa fecha, el 6 de junio, se sabe que fue la población sevillana la que entró de forma salvaje, ¿no?, en la judería, y se sabe que lo hizo por lo que es la actual patio de banderas, lo que es la calle Judería, pues por ahí entró asaltándola. Uh-huh. Y bueno, pues los historiadores no se ponen de acuerdo en el número de muertos porque no hay documentación fiable. Parece ser que en los últimos años se reduce la cifra de muerte, pero sí fue una salvajada a la hora de atacar las casas, las tiendas, lo que es una ruina económica. Y sí se sabe que muchas mujeres y niñas fueron capturadas y finalmente vendidas como esclavas en el norte de África.
Madre mía. En fin.
Ocurrió un efecto dominó. Una vez que se atacó la judería sevillana, a continuación hubo un efecto dominó por toda la península, que se repitió también en Europa, y todas las juderías fueron asaltadas hasta que ya el poder real controló la situación, pero eso ocurrió en 1393, ya 2 años después.
La verdad es que es algo de lo que no nos podemos sentir orgullosos, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues eso ocurría en el año 1391, pero después en 1599 Velázquez se bautiza en San Pedro. Cuéntanos algo de eso.
Bueno, no se sabe la fecha exacta de nacimiento, pero gracias a que la Iglesia tenía la costumbre de anotar, era obligatorio desde el Concilio de Trento, el anotar los bautismos, también los matrimonios y las defunciones, pues sabemos que ese día fue bautizado en la que era su parroquia, porque él vivía en esa collación, que equivale a barrio, y pudo nacer el 5, el mismo día 6, pero bueno, eso es lo de menos, sabemos que es en esa fecha, justamente terminando el siglo XVI, y Velázquez es el genio de la pintura, del cual pues estamos muy muy orgullosos, y está de plena actualidad, porque se va a poner su nombre al aeropuerto de Sevilla, se va a recuperar su casa natal. También el año que viene se quiere hacer un año velasqueño, porque él marcha a Madrid en el año 1623, con lo cual se cumple los 400 años de que es nombrado pintor del rey. Uh-huh. Y como curiosidad, sus padres pertenecían a esa colección de San Pedro, porque también se conserva la partida de matrimonio. Juan Rodríguez de Silva, que es el padre de Velázquez, se casa con Jerónima Velázquez, que es una sevillana. El padre tenía orígenes portugueses, como se sabe. También el ser portugués en aquella época se consideraba ser marrano o judío. Y también, como se sabe, pues Velázquez, cuando quiere ser admitido como miembro de la Orden de Santiago, pues tiene ese inconveniente, ¿no?
Y ¿pero quién era el judío? ¿Quién era el judío en la familia de Velázquez? ¿Su padre?
Parece ser que la familia de Velázquez no era judía. Lo que pasa es que en aquella época, como los judíos expulsados de España se acabaron en Portugal,
sí,
pues por ignorancia, al ser portugués se consideraba que tenía sangre judía, que estaba emparentado.
Algo que él intentó ocultar durante toda su vida.
Claro, efectivamente. Entonces, el padre de Velázquez no era portugués, simplemente había vivido en Oporto, había vivido su abuelo, mejor dicho, y allí había nacido su padre, pero la familia no era portuguesa, se había trasladado, digamos, de forma provisional. Ajá. La que sí era sevillana, la rama sevillana le llega a Velázquez por su madre, Jerónima Velázquez, de donde toma el apellido. Ajá. Era corriente en aquella época alterar los apellidos y coger el de la rama materna, sí. Murillo también lo hace, lo coge de su abuela materna, y como curiosidad, los padres de Velázquez se casaron un 28 de diciembre de 1597, eso supone año y medio, pudo haber nacido otro hijo, haber tenido un aborto natural, porque Velázquez es el primogénito, uh-huh, el que sobrevive, claro, lógicamente. Él nace en una casa de la antigua, bueno, la antigua morería, actual calle Padre Luis Dios, que está frente a la plaza de Buen Suceso, que se ha comprado por dos mecenas, Enrique Piñeiro y Enrique Bocanegra, que la están restaurando y se va a abrir al público. Y es verdad que en esa casa vio la luz, y de ahí, como se suele decir, ¿no?, como Velázquez el pintor de la luz, pues de ahí la captó, de ahí la asimiló. Pero es verdad que ahí no pasó su infancia, porque su segundo hermano, que es Juan, ya está bautizado en San Vicente, que es donde realmente la familia vivió y donde donde transcurre la infancia de Velázquez. Uh-huh.
Y por último, hablamos ya rápidamente de otra efeméride, porque en el año 1813 se funda la Hermandad de Triana.
Esto nos coge cerquita en el tiempo y en las efemérides, porque estamos celebrando el Rocío. Pues el 6 de junio del año 1813 era domingo de Pentecostés, y en la aldea del Rocío, un matrimonio de trianeros, Antonio Hernández Almagro y su mujer Carmen Tamayo, son admitidos en la Hermandad Matriz del Monte y además son autorizados para fundar la Hermandad en Triana. Eso tiene lugar en el número 11 de la calle Castilla. Actualmente hay una placa cerámica que recuerda ese hecho. Y bueno, pues la Hermandad de Triana no solamente es la primera de Sevilla, sino que es la sexta en antigüedad. Ya se sabe que las hermandades rocieras son filiales de la Matriz. Y el fenómeno del Rocío se expande hacia Sanlúcar, porque las sierras eran propiedad del duque de Medina Sidonia, y claro, como se sabe, la orilla derecha, que es donde se encuentra Triana, conecta con Doñana, que son las sierras de la Rocina, ¿no?, de la Rociana, donde nace la devoción al Rocío. Respecto a la Hermandad del Rocío, pues también deciros que nace con mucho esplendor. Desde 1814 procesiona a la ermita con un buen sin pecado. Y también decir que a partir de 1848, cuando los duques de Montpensier instalan su corte aquí en Sevilla, pues se hacen hermanos honorarios y también, bueno, se hacen hermanos, la hermandad le da esa categoría, y también se convierten en mecenas a la hora de donar una serie de seres y demás. Y la vinculación de los Montpensier con San Lucas de Barrameda y con Doñana es clara, porque allí también tenía su segunda residencia.
Sí, la residencia de verano, correcto.
Exactamente, que es el Palacio de Orleans. Está todo un poco, digamos, conectado, ¿no? Así que nada, pues desde aquí mandar un saludo a todos los rocieros. Pues sí. Parece ser que se ha tenido que recoger antes de tiempo.
Se ha tenido que recoger antes de tiempo, y además justo se partió la caja o el varal,
el banco,
estando en la puerta de la al lado de la casa Hermandad de Triana. O sea, que fíjate,
sí,
qué cosa más.
No podemos visitarla, efectivamente. Sí. Lo de las redes sociales. Felicitar a todas las Rocío, y si me permite, Mariani, me gustaría felicitar con el cumpleaños de una colega de profesión. Hoy es cumpleaños Eva Macías, la reportera. Y de aquí le quiero mandar un saludo.
Pues nada, felicitamos a Eva. Querida Virginia. Gracias, un abrazo.
A ti.
Hasta el lunes que viene. Me encanta hablar con Virginia, porque nos enteramos de muchas cosas que no sabíamos. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora a la 1:00 p.m. para el boletín de noticias. Llegan los informativos, pero en cuanto acabe, volvemos, que desde hoy hasta final de mes vamos a estar juntos hasta 1:30 p.m. de la tarde, donde vamos a seguir contándole más cosas. Además, vamos a recibir la visita del grupo Lemot, que no les va a dejar indiferentes. Si el otro día María Carrasco nos dejó un sabor de boca magnífico, ya ni les cuento. Llegan los informativos y volvemos en unos minutos.
Es 1:00 p.m. en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que con Rafa Nadal se acaban los adjetivos, porque lo que ha conseguido este hombre es inmenso. Y más si cabe después de conocer que el Roland Garros de ayer lo ganó con el pie dormido para no sentir dolor, como él mismo ha contado aquí en COPE, en tiempo de juego. Su médico le infiltraba para anestesiar los nervios sensitivos del pie para así poder jugar, como decimos, sin dolor. Pero claro, tampoco tenía ninguna sensación.
Lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor, con lo cual a nivel de control del pie lo tienes prácticamente completo, no del todo, pero bueno, al final te acostumbras, y yo creo que hay momentos que que hay otras cosas que pasan por delante y la cabeza pues te ayuda también a poder aislarte de todo eso, ¿no? Y lo más contento que estoy es que durante las 2 semanas creo que he sido capaz de pensar en tenis, ¿no? Y aislar todos los otros problemas.
Pues la cabeza te ayuda a poder aislarte, en este caso de la lesión, porque precisamente esa es una de las fortalezas que ha demostrado siempre Rafa. Su control mental que le permite no desesperarse ni tirar la toalla cuando va perdiendo, ni dar todo por hecho cuando va ganando. Es increíble cómo gestiona el sufrimiento, su autocontrol y la capacidad, además, de concentración que tiene. Esta misma semana Nadal se va a someter a diferentes pruebas y a un nuevo tratamiento para intentar paliar el dolor que le produce el síndrome de Müller-Weiss que padece. Es una lesión rara, degenerativa, que no tiene además cura, que no tiene solución quirúrgica y que produce muchísimo dolor. Se lo diagnosticaron en 2005, cuando tenía 19 años, y le auguraron una carrera deportiva corta, ¿eh? Pero bueno, ahí le tienes, con 36 años recién cumplidos y convertido en el mejor tenista de la historia. Y aquí es donde volvemos a su fortaleza mental, porque lleva toda su carrera conviviendo con esta lesión crónica y con el dolor. Es una lesión incapacitante incluso para hacer vida normal, pues imagínate, para competir al máximo nivel. El nuevo tratamiento que van a probar ahora es con inyecciones de radiofrecuencia pulsátil en los dos nervios del pie. Se quiere conseguir desinhibir el nervio y quitar el dolor que tiene de manera permanente. La mejoría suele ser gradual y se puede medir su efectividad pasadas unas semanas. Si da resultado, pues Nadal podría estar en Wimbledon, que comienza el 21 de junio. Ese es su deseo, seguir compitiendo, pero también dijo que no promete nada, porque el sacrificio que hace cada día que sigue activo y el castigo al que somete a su pie le va a condicionar sin duda el resto de, pues de eso, el resto de su vida. Cualquier otro en su lugar, con su palmarés, no tiene nada que demostrar ya a estas alturas, con sus años también y sobre todo con esa lesión, ya hubiera abandonado el deporte. Pero hablamos de Nadal, que una y otra vez nos demuestra lo extraordinario, autoexigente y único que es, en la pista de tenis y escuchando siempre su humildad y elegancia también fuera de ella. El poeta francés Pierre Corneille dejó esta frase para la historia: sin riesgo en la lucha, no hay gloria en la victoria. Bien podría aplicarse a este último título de Nadal, como cualquier otra frase que describa el esfuerzo, el honor o el sacrificio. Parece un molde perfecto de la virtud, un referente para un momento en el que andamos escasos de referentes. Solo cuando miremos con distancia a lo que está haciendo Nadal, seremos capaces de valorar lo que ha conseguido y entonces le echaremos de menos. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, y se sigue hablando bastante de vivienda porque sube el precio de la vivienda, tanto nueva como usada, un 8,4% respecto al mismo mes del año 2021. Acumula además 11 meses de crecimiento interanual. Mientras tanto, y por otra parte, el número de desahucios practicados en España en el primer trimestre del año alcanzó 11.000 procedimientos, un 1% más desde el mismo periodo del año anterior. Son las dos caras de la moneda en el tema de la vivienda. En Llanes, en Asturias, han sido condenados a 2 multas de 720 euros los padres de un niño por no llevarle al colegio durante el curso pasado al no estar de acuerdo con el uso de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos ni con la medida de distanciamiento social a causa de la pandemia de la COVID-19. Eso quedaba lejos, ya, Pilar, lo de la pandemia se nos ha pasado pronto, sí, demasiado pronto quizás, pero ya vemos que todavía hay consecuencias a todos los niveles. Y esta semana nos espera un episodio inusual e intenso de calor entre 36 y 40 grados en amplias zonas de España. ¿Has visto? Pues bueno, pues vete preparando ya la manga corta. Con mayor intensidad a partir del jueves, cuando los termómetros superen incluso los 40 grados en el Valle del Guadiana o del Guadalquivir. También tendremos noches tropicales con mínimas que no bajarán de 20 grados, sobre todo a partir de ese jueves en la costa mediterránea, la mitad sur, zona centro y en la cuenca del Ebro. Vamos, que nos podemos ir preparando. Y líderes religiosos cristianos y musulmanes han condenado la masacre en la iglesia de San Francisco de Owo, en el estado de Ondo, al sureste de Nigeria, donde ayer murieron 50 personas tras el ataque de 4 hombres armados, sin que se haya identificado todavía a los autores. Y el servicio jesuita a migrantes ha presentado en el Senado el informe anual 2021 sobre los CIES. Ahora hablarás de esto, los centros de internamiento de extranjeros, con el título Territorio Hostil denuncia las agresiones físicas y verbales a las personas internas sin posibilidad de denunciar o de recibir atención médica.
Y en los deportes, Corrochano, pues como venimos contando, el hombre del día es Rafa Nadal.
Es el día después, Pilar, de su 14ª Copa de Mosqueteros y de su Grand Slam número 22. Ángel García, ¿cómo está siendo el día del campeón español en París?
Día movido, como te puedes imaginar, Corro, el de don Rafael Nadal Parera. Me consta que la fiesta de ayer estuvo bien, pero fue cortita, ¿eh? Me han dicho textualmente, cena, cuatro bailoteos y a dormir, que evidentemente Rafa no solo está cansado, sino que encima tendríais que verle cojear. Ese pie, evidentemente, sigue pidiendo tregua, como ya nos explicó anoche. Y el día de hoy, pues primero, irse al Puente Alexander a hacerse las fotos con la Torre Eiffel de fondo y luego atender a muchísima prensa internacional. No hay nadie en el mundo entero que no quiera hablar hoy con don Rafael Nadal Parera. Así que día ajetreado y en cuanto pueda escaparse para Palma y lo que te digo siempre, tres diitas por lo menos a desconectar absolutamente de todo, a pescar, a jugar al golf y a ser posible a desconectar de todo.
Rafa Nadal ya anunció ayer que busca un tratamiento alternativo a su dolencia en el pie para seguir jugando al tenis. El próximo objetivo es estar en el torneo de Wimbledon y la selección española de fútbol, que ayer empató a dos en Praga frente a la República Checa, viaja esta tarde a Suiza para jugar el jueves el tercer partido de la Liga de Naciones.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Sevilla.
Herrera en Cope Sevilla con Mariani Molina.
Es la 1:07 de la tarde. Ya saben que desde hoy estamos con ustedes en Herrera en Cope más Sevilla hasta la 1:30. Algunas secciones, naturalmente, corren un poquito en el tiempo, como por ejemplo la de nuestro compañero Carlos Crivel, que ya le atendemos, o que mejor dicho, nos atiende después del el boletín informativo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Mariani. Muy bien, muy bien. Aquí esperando tu llamada para contarte la actualidad taurina brevemente, en unas pinceladas.
Pues deseando que nos la cuentes, porque claro, donde vas a echar el resto va a ser mañana en el programa Tarde de Toros, sí, a partir de las 3:30.
Efectivamente, mañana en Tarde de Toros, hombre, sobre todo vamos a analizar lo que ha sido la noticia de todos estos días atrás. Tú sabes perfectamente, igual que yo, que la Feria de San Isidro es una feria muy importante. Uh-huh. Yo no voy a entrar ahora en la discusión de si la primera plaza de toros del mundo es Sevilla o es Madrid. Creo que te conté una vez que el argot popular dice que Sevilla da el prestigio, uh-huh, y Madrid da el caché. Uh-huh. O sea, que la moral, la importancia la da Sevilla y luego el dinero, los contratos los da Madrid. Bueno, uh-huh, pues más... admitamos que es verdad.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, sí, con eso.
Yo también estoy de acuerdo.
Y además
también
que no pueden ir la una sin la otra, ¿eh?
Efectivamente, tanto importante es triunfar en una como triunfar en otra. Si triunfas en una y no triunfas en la otra, la cosa se queda un poco...
Coja,
podríamos decir.
Sí, sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, pues mira, San Isidro ha acabado, te cuento, con un detalle que a los sevillanos nos ha gustado mucho, que es el triunfo de Morante de la Puebla en una extraordinaria faena que hizo pasado día 1 de junio, corrida de beneficencia, y que le ha servido para que todos los jurados lo proclamen como el autor de la beneficencia de San Isidro. O sea, una vez más, el nombre de Morante sale a la palestra. Y lo mismo que hablamos de Morante para bien, pues tenemos que contar que hay preocupación en el mundo del toro sevillano por la situación de Pablo Aguado y de Juan Ortega. Me has oído hablar mucho de estos dos toreros, con dos grandísimos toreros, esperanzas del torero sevillano, yo diría que realidad, pero también es cierto que en esta temporada de 2022 están estancados porque no se están produciendo triunfos en ningún sitio. Ayer mismo torearon en Nimes y de nuevo la corrida pasó en blanco. Claro, todo esto pues nos provoca cierta preocupación, pero yo tengo que admitir y tengo que proclamar, y le digo a quienes nos están escuchando, que tranquilidad, porque el que tiene la moneda la cambia, más tarde o más temprano. Yo creo que Pablo Aguado y Juan Ortega están sufriendo un bache y volverán por su fuero. Bueno, pues esto también será motivo, lógicamente analizaremos todo San Isidro. Uh-huh. Y mañana vamos a hablar con un torero extremeño que ha estado en Sevilla y resultó herido, no ha estado en San Isidro, pero se está caracterizando últimamente por realizar acciones sociales importantes, reunir alumnos de colegio, reunir alumnos de escuela, y además que el próximo día de San Juan va a matar 6 toros en solitario en la plaza de Badajoz. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Pereira, un buen torero extremeño que ha sufrido la incomparecencia en San Isidro. Él nos explicará el porqué, pero también nos hablará de esa corrida especial que tiene el día de San Juan, 24 de junio, en Badajoz, en la que va a lidiar 6 toros en solitario. Por tanto, va a ser protagonista junto con San Isidro, y al mismo tiempo vamos a recordar algo que ya me adelanto rápidamente. El próximo jueves por la noche, a las 9 de la noche, hay novillada en Sevilla. Novillada con picadores.
¡Qué bueno!
Las novilladas pasan de los domingos a los jueves, con objeto de atraer a un público a una hora más menos calurosa, ¿no? Podremos decir. Va a torear Santana Claro, que es madrileño, Jesús Álvarez, que es de Cama, y Manuel Dios de Guarde, fíjate qué nombre tan curioso, es de Salamanca. Bueno, van a ser los tres que van a estar el jueves en la Plaza de Toros de Sevilla con una novillada de José Luis Pereira. Pues fíjate la cantidad de argumentos que tenemos para el programa de mañana.
Oye, pero para ti, Carlos, ya sabemos que el triunfador de la feria de Sevilla ha sido Morante, pero en San Isidro, dime un nombre propio.
Pues buena pregunta, porque yo tengo mi triunfador, pero los jurados están muy divididos. En cuanto al triunfador, te cuento, yo creo que el torero que ha tenido actuación más completa ha sido el Juli en conjunto, pero curiosamente el jurado oficial ha proclamado triunfador a un torero que, por cierto, el pasado martes estuvo con nosotros en la radio. Se llama Ángel Pelles, es muy nuevo, un torero muy nuevo, pero que ha triunfado en San Isidro, y a él que han declarado como triunfador. Yo creo que los triunfadores entonces pueden ser Ángel Tellez, por supuesto, el Juli, sin lugar a duda, también Tomás Rufo, ha estado muy bien, y Morante de la Puebla. Yo creo que son los 4 nombres que han capitalizado este San Isidro. Ya te digo, mi triunfador personal, el Juli. Triunfador oficial, Ángel Tellez. Ahí viene la discusión y la división.
Querido Carlos Cribel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos mañana a las 3:30 en Tarde de Toros. Un abrazo.
Un saludo a todos y un abrazo, María.
Un abrazo.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Llegará cuando dejes de esperar. Saldrá una luz en plena oscuridad. Nos reiremos luego. Pasará cuando creas que no va a pasar. Cuando la suerte vaya a otro lugar para volver de nuevo. Prefiero intentarlo primero, reírnos del miedo esperando el invierno que siempre nos llega a febrero tras 31 días de enero. Perder el miedo, arriesgar, quitar el pie del freno, dejar las dudas en paz, volver a vernos brillar, que se quede fiel a la ciudad, febrero nos calará.
Si yo tuviera 20 años, estaría absoluta e incondicionalmente enamorada de estos dos. Pues porque son jóvenes, son guapos, cantan muy bien, tienen un estilo que a mí personalmente me gusta mucho, y cuando tenía 20 años también me gustaba, pero no sé qué eran ustedes. La música va evolucionando, pero al final acaba siempre en lo mismo, en que la música suena a gloria. Y hoy les tengo aquí, a mi derecha y a mi izquierda. Yo soy la madre, no se puede decir el padre, no está, soy la madre y tengo a mis hijos a la derecha y a la izquierda. Por eso digo que no podría estar enamorada de no, bueno, sí, claro, ¿por qué no? Faltaría más, ¿no? Se enamoró la Jennifer López de uno que tenía 25 años menos, pero no es el caso, no es el caso. Hoy están con nosotros en Herrera, en COPE, Moa Sevilla, el grupo Lemot, un grupo que llega desde A Coruña, Bueno, estos viven ya en Madrid, me parece, pero ahora nos van a contar un poquito más su historia. Así que recibimos hoy a Pablo y a Alex. Queridos Pablo y Alex, ¿cómo estáis? Pablo, Alex, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué tal? Muy bien.
Un placer estar aquí.
Muy contentos.
Lo van a ver ustedes después en las redes. Son guapísimos, altos, delgados, monos, rabiosamente o insultantemente jóvenes.
Insultantemente
jóvenes. Sí, no es para tanto.
Es que me dais mucho coraje.
Nos ves como en los ojos.
Bueno, os veo con los míos y eso que tengo gafas, o sea, os veo un poco mejor, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más a Lemot o Lemot.
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 Bueno, eso es una mariconada. Vamos a ver, ¿de dónde sale ese nombre?
Yo soy Le y él es Mot.
Ah, ¿sí? ¿Tú eres Le? Ah, vale.
Es que es un secreto.
¿Cómo que es un secreto? Pues ya me lo estás contando.
Es que...
Te lo contamos luego, off the record.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Ah. Es que por ahora a expuertas
sí.
Es un secreto.
Vale.
Pero a ti te lo vamos a contar.
Pero me lo vais a contar,
¿no? Después.
Yo prometo que luego no lo voy a contar mañana, pero cuando ya ellos no estén. Pero pero no, yo sé guardar secretos. ¿Eh? ¿Qué sería de esta profesión si no supiéramos guardar
pero
secretos?
Pero no lo digas, sé que es un secreto.
No, en serio, no lo digo, pero tengo una curiosidad insaciable y entonces pues en este momento ya estoy con los dientes largos, ¿no? Bueno, pues Lemot, como dicen ellos, nacen en A Coruña porque estos iban juntos al colegio. Y resulta que bueno, ¿ibais los dos al colegio?
Sí.
Eso es. Pues los dos al colegio, os junta la profe de música, tengo entendido.
Sí.
Y entonces, porque ella era una visionaria y vio que teníais una capacidad enorme para hacer cosas juntos. Y aquí estáis, ¿cuántos años después?
Pues echa la cuenta, yo creo que desde que la primera vez que tocamos juntos, unos 12 años, ¿no?
12 años.
Desde que sí.
Pues ¿pero cuándo empezaste? ¿Después de la comunión?
A los 13.
A los 13, sí.
Qué barbaridad. Casi.
Casi. Sí,
era
sí,
más
casi.
Grande la guitarra que yo.
Ya, no me extraña.
Te lo prometo, ¿eh? Sí, hay fotos por ahí.
Sí. Oye, y empezasteis en los colegios y a tocar por A Coruña, las niñas se volvieron todas locas, se caían de espaldas, se le volvían los ojos y todo eso. Hasta que de repente, como yo digo, buen de repente, pues dijisteis, vamos a dedicarnos a esto profesionalmente. ¿Cuánto tiempo hace de eso?
A ver, fue todo un proceso muy, muy lento. Nosotros, como bien dices, fuimos al colegio. La profesora de música no creo que fuera que viera algo en especial. Necesitaba dos personas que tocaran la guitarra y cantaran y nos juntó.
A ver, si tú te crees que la profesora es tonta. Vamos.
Entonces, bueno, empezamos a juntarnos, a tocar canciones de grupos que nos gustaban, a hacer las nuestras, por supuesto. Y pues sí, tocamos mucho por Galicia, muchos festivales, uh-huh. Muchos conciertos. Y llegó un momento en el que dijimos, pues queremos dedicarnos a esto. Entonces, pues fuimos probando. Primero fuimos a Madrid un tiempo, luego nos volvíamos. Al final, pues después de conocer a mucha gente y pues, al final pues decidimos irnos para allá. Y hasta
sí,
el día de hoy.
Generalmente todos los grupos acaban yéndose, o solistas acaban yéndose a Madrid porque es donde está el cogollo de todo,
claro.
Donde está la historia.
Sí.
Sin embargo, Galicia es un semillero en los últimos años de grandes artistas y de grandes grupos, ¿no, Alex?
Sí, la verdad que sí. Hay un montón de artistas en Galicia y mucho arte también. Y
¿ah, sí?
Hay mucho arte.
Marisco es bueno tenéis, desde luego.
Tenemos buena comida, eso
sí,
es verdad.
Sí, es verdad.
Y buenas playas.
También.
¿Qué te voy a decir yo?
Una gran enamorada de Galicia, ¿eh?
Sí.
O sea, yo conozco A Coruña, me apasiona.
Bueno. ¿Sí?
Me apasiona. Es una de mis ciudades favoritas. Pero también conozco Vigo, que es un poquito más industrial, un poquito más
sí,
tal.
Muy bonita también.
Pero soy una enamorada de A Coruña. Ahí fue donde probé por primera vez las angulas. Fijaros, las angulas.
Yo no las he probado todavía.
¿No? Tampoco.
Sí, otra cosa.
He probado las gulas.
Os cambiará la vida. Eso, ya cuando tengáis dinero para después de tantos conciertos y esas cosas, pues ya. Pero
derrama para angulas, Pablo.
Escuchad, es maravilloso, ¿eh?
Se come muy bien. Y la verdad
sí.
Que hay un montón de música. Por ejemplo, Andrés Suárez, que es un grandísimo cantante que hemos compuesto con él para nuestro disco,
uh-huh.
Un tema que se llama Días de Invierno, y bueno, míticos Iván Ferreiro, es que hay un montón de...
Y así los más conocidos, pues tenéis a Cepeda, por ejemplo.
Cepeda, ¿no?
Las tanchugueiras, estas que
están reventando.
De moda.
Están reventando las tanchugueiras.
Por eso digo.
¿Cómo nos alegramos?
Pues claro, es que hay que alegrarse además de lo bueno que le ocurre. Oye, estáis presentando un álbum que se llama Abrimos Fuego y yo quiero que me contéis, que me habléis de él, sobre todo que me lo vendáis.
que te lo vendamos.
Claro, vamos a ir a unos grandes almacenes donde o a una tienda de música. Entonces yo llego y voy a comprarlo y vosotros sois los dependientes. Digo, oiga, ¿este disco qué es lo que tiene dentro?
¿Qué es lo que tiene dentro? Pues mucha verdad, canciones hechas de corazón, mucho trabajo, mucha ilusión. Y yo creo que canciones que todo el mundo puede entender, hacer las suyas, subir el volumen en el coche a tope y disfrutarlas. Y yo creo que es que invitamos a la gente a escucharlo, porque es que no lo podemos contar con palabras, la gente tiene que escucharlo.
Bueno, yo os invito, en este caso, les invito a los oyentes a que le escuchen en vivo, porque ellos se han traído su guitarra y tal, y entonces, pues como una tiene fama de gran atracadora, pues claro que sería yo, si no atraco a estos dos, pues nada, a falta de pedirles que se quiten la camiseta, cosa tremendamente irreverente, en este caso, pues vamos a pedirles que nos hagan una pinceladita musical, ¿qué es lo que nos vais a...? Además, cada uno viene con su guitarra, ¿eh? O sea, esto es a pare. ¿Qué es lo que nos vais a cantar?
Nuevo single, ¿no?
Nuevo single.
Sí, yo creo que sí.
Pues va.
Llegará cuando dejes de esperar. Saldrá una luz en plena oscuridad. Nos reiremos luego. Pasará cuando creas que no va a pasar. Cuando la suerte vaya a otro lugar para volver de nuevo. Prefiero intentarlo primero, reírnos del miedo esperando el invierno, que siempre nos llega a febrero, tras 31 días de enero. Perder el miedo, arriesgar, quitar el pie del freno, dejar las dudas en paz, volver a vernos brillar, que se quede ciega la ciudad. Esa noche que era carnaval, juego de manos en cualquier portal, muriéndonos de frío. Prefiero intentarlo primero, reírnos del miedo esperando el invierno, que siempre nos llega febrero, tras 31 días de enero. ¡Vámonos! Del freno, dejar las dudas en paz, volver a vernos guiar, que se quede.
Joder, qué buenos son. Qué barbaridad. Mira el gallego cómo se aplaude. En el momento que ha escuchado música ya automáticamente baja. Este es el flautista de Amelín. Él es el ratón. Él es el ratón y entonces en el momento que oye música se baja. Pues esto que acaban de escuchar ustedes se llama Perder el Miedo. Está incluido dentro de un álbum que se llama... ¿Abrimos?
Abrimos Fuego.
Abrimos Fuego.
Abrimos Fuego.
Ellos son Alex y Pablo y Alex Lemot y merece la pena escucharles en directo. Ya han visto ustedes, ¿para cuándo un directo en Sevilla? ¿Para cuándo?
Muy pronto.
Pues es que tenemos la gira casi cerrada y hay bastantes conciertos, pero no sabemos a día de hoy qué podemos anunciar y qué no, pero pues, pasaremos seguro por esta gira.
Hombre,
vamos a venir, te lo firmamos aquí.
Sí, seguro.
Te lo firmamos aquí. Que vamos
me llamáis,
aquí.
¿No? Me llamáis para sí, yo venir, para yo ir a ver.
Te invitamos.
¿No? Eso, hombre.
Te invitamos.
Ya os guardaríais de no invitarme.
Te invitamos porque tenemos muchísimas ganas de venir aquí porque nos apoya un montón de gente en Andalucía y es una pasada.
Claro.
Sentimos como.
Maravilla, sí.
como si fuera nuestra casa.
Es un público muy muy cariñoso, muy cálido. Y la verdad es que, bueno, pues por lo que acabo de escucharos, porque os había oído naturalmente pues en las plataformas digitales, os había oído a través de YouTube también, pero es que lo bueno de vosotros es que sonáis casi igual. O sea, sois cojonudamente buenos.
Muchísimas gracias.
No, es verdad, es una de las mejores, perdón por decir palabrotas, es una de las mejores actuaciones que hemos tenido aquí en directo, en vivo, en el estudio, es cierto.
Sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
No, es verdad, vienen muchos artistas, pasan por aquí y hacen cosas preciosas y esta es una de las mejores que hemos podido disfrutar nosotros aquí dentro y, por supuesto, nuestros oyentes. Así que, mis queridos Alex y Pablo, Pablo y Alex Lemot. Bueno, pues
¿quién sabe?
Pero me lo van a contar ahora en cuanto terminemos. En cuanto pongas publicidad me lo van a contar. Entonces yo esta noche podré dormir tranquila. Gracias y muchísima suerte a los dos.
Muchísimas gracias por traernos, de corazón.
Romper la noche en la ciudad y jugar con fuego hasta que el sol vuelva a quemar. Y ahora brindo por los dos por cometer.
Que me gustan mucho, de verdad. Es que ha sido todo un descubrimiento. Rafa Almansa, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hoy ha sido un descubrimiento estos niños de Lemot. 4 minutos para que empecéis. ¿Qué nos vais a contar en este tiempo?
Pues lo que hay en este tiempo, además del calor que ya está, se está intensificando, pues las altas, ajá, las bajas, que hacen los internacionales de los dos equipos con sus respectivas selecciones y cosas así, material fresco, un poquito fresco. Hemos ido a la lonja, hemos ido al mercado, pero bueno, compramos.
Está la cosa corta. Oye, lo que sí ya ha salido publicado en prensa, los compañeros de la prensa escrita han dicho que el ayuntamiento está intentando hacer que, o está intentando negociar con que no coincidan la final de la Copa del Rey, que es el 29 de abril del año que viene, con la Feria de Sevilla, que es el sábado de feria. ¿Tú cómo lo ves?
Hay una, la cuña esta que tengo aquí delante de Opel Mobile 5, dice, la vida ha cambiado y nosotros también. Eso es lapidario, sí. Porque es que esto es una locura, ya es hablar locura tras locura.
Pero hay, es que fechas, eso es mucho.
Hay fechas en el calendario, ajá, ¿por qué hacerla coincidir?
Claro.
O sea, ya la Policía Nacional, la Municipal, la Local, la Guardia Civil, ya no sé, tendrá que traer un ejército, ¿no?, para tratar de ordenar, y la gente, y los hoteles, y toda la historia. Es que es una locura, ya no hay otra frase, es una locura, ya no se respeta nada, vale todo, bueno, pues venga, para adelante.
Pero es que si ya hemos visto lo que ha pasado, que hemos tenido también sombras con la final de la Europa League.
Es lógico, porque la gente viene a divertirse, y se toman sus cervecitas, algunos mucho, otros menos, y lo pasan bien, y la gente le viene a sufrir, viene a divertirse.
Claro.
Y los bares y los restaurantes, que bastante han pasado, quieren hacer clink clink caja y demás, pero bien. Pero
hasta lente, tanto creo, claro, que no se va a poder. Creo que hasta tanto no se va a poder.
Si esta fecha hemos tenido problemas de mano de obra, de camarero, de gente, pues imagínate,
cierto.
Es que esto es un despropósito todo. Pues que siga la fiesta, ya está.
Es así. Oliva, ¿estás por aquí?
Sí, aquí estoy, Mariana.
Bueno, ¿tú cómo lo ves?
¿Lo de cambiar la fecha de la Copa del Rey?
Sí.
Pues me parece que...
No, cambia la fecha de la Copa del Rey, que coinciden, que habrá...
Sí, pero
que pedimos un cambio.
Exactamente, queremos la ciudad, entiendo, porque si el ayuntamiento va a empezar a negociar, pues entiendo que también querrá el ayuntamiento, no solamente...
Sí.
Yo es que creo que me parece una locura, vamos.
No sé, depende, ¿no? A ver,
¿de qué depende?
No, pues se juega la final de la Copa del Rey y luego empieza la feria, no pasa nada, ¿no? Y va mucha gente a la feria, de las aficiones que vengan, pues la feria llena de gente con bufandas.
Bueno,
por la
pero
calle,
como
¿no?
pase lo que
yo
pasó.
No le veo mucho
entre,
problema, ¿eh?
A ver, como pase lo que pasó entre alemanes y escoceses, tenemos tragedia en la feria.
No, tampoco pasó gran cosa, Mariani.
Bueno, menos mal, díselo a los que le rompieron las cosas y a los que le rompieron la cabeza.
Yo no lo veo porque es que hay
150.000 personas que ocurra algo así un poco aislado, pues mira, no fue lo peor. Hemos visto cosas peores con menos gente incluso. A ver, yo creo que el fútbol marca calendario y las autoridades tendrán que intentar, como ha ocurrido en otras ocasiones, que ha coincidido fútbol con Semana Santa y no ha pasado nada, se ha jugado todo. Yo creo que si el calendario marca 29 de abril, porque es la fecha idónea, pues tendrá que jugarse la final de la Copa del Rey.
Lo iremos viendo. Bueno, queridos, todo vuestro. Muy bien. Es la 1:30. Gracias y a ustedes, adiós, queridos oyentes. Hasta
adiós,
mañana.
Mariani,
adiós, adiós.
COPE Sevilla. COPE Sevilla. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:30. 6 de junio, lunes, y como les decíamos, vamos de 1:30 a 2 de la tarde. Retomaremos nuestro tiempo cuando arranque la liga.